La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira del corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí. De cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Madres y esposas de presos políticos del 11J expresan dolor y firmeza ante la represión a 3 años del levantamiento popular. Las causas que desencadenaron el estallido social persisten en Cuba, dicen activistas de la sociedad civil. Fuerte condena de organizaciones internacionales al régimen cubano en el tercer aniversario de las protestas. Miembros del Congreso de Estados Unidos conmemoran el 11J. ONG documenta la muerte de 261 personas, incluidos 4 niños, bajo custodia del Estado salvadoreño. Y cumbre de la OTAN llega a su último día con acuerdos para apoyar a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
3:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al jueves 11 de julio del año 2024. Y aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El ingeniero de sonido Efraín García. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco. Y en el micrófono, Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. Madres y esposas de presos políticos de la causa del 11 de julio de 2021 expresan dolor y firmeza ante la represión gubernamental a 3 años de las masivas protestas de descontento popular que estremecieron a Cuba. Ivette Pacheco ofrece el reportaje.
3 años se cumplen de las protestas populares que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021, pero también 3 años de dolor dentro de las familias de los manifestantes encarcelados, los que han enfrentado violación a sus derechos más elementales solo por expresarse, según han denunciado sus madres y esposas, quienes conversaron con Martí Noticias. Migdalia Gutiérrez Padrón es madre del preso político Brusnelvis Cabrera Gutiérrez, de 24 años, quien cumple una condena de 10 años de privación de libertad.
Llevo 3 años que no tengo felicidad. La vida sin mi hijo no tiene sentido. Se encuentra firme con su pensar, porque pensar diferente no es un delito ni pedir libertad. He sido detenida, acosada, amenazada.
La mujer trans presa política Brenda Díaz permanece recluida con hombres en un mismo destacamento en la prisión Cuba-Panamá para enfermos de VIH-Sida en Mayabeque. Desde esa provincia habló Ana María García, su madre.
Mi hija ha perdido 3 años de su vida encarcelada. Su cabello, que se lo han cortado. Esta dictadura, el daño que ha hecho a los familiares, el daño que le ha hecho a esos jóvenes que simplemente salieron a exigir su libertad.
Delanis Álvarez es la esposa del prisionero político del 11J, Dunieski Ruiz Cañizares. Vive en Guines, Mayabeque.
Estoy fuerte y siempre en la lucha. Es constantemente citándome, molestándome en las puertas de mi casa, en las esquinas de mi casa.
El ciudadano cubano alemán Luis Frometa Conte, de 62 años, cumple una condena de 15 años de cárcel por incitar a delinquir, según las autoridades cubanas. Su esposa, Brisa Zaida Abad, dijo a Martí Noticias desde La Habana.
Mi niño tener que ir con solo 3 años a una prisión y preguntar por su papá que por qué no se iba con él.
José Alejandro Rodríguez Gelling tiene 24 años, entró a prisión con solo 22, cumple una condena de 5 años de privación de libertad en la cárcel de Ahuica, en Matanzas. Desde esa provincia, su madre Maybel Gelling nos aseguró que su hijo es su mayor orgullo.
Hemos pasado 3 años de tristeza, de pérdidas valiosas en nuestra familia provocado por el sufrimiento y más que eso por el odio. Pero ha sido también 3 años de aprendizaje, porque mi hijo con sus valores, sus ideales y su fortaleza nos ha dado lecciones de vida. Puedo decir que es mi mayor orgullo que hoy más que nunca exijo su libertad y la de todos los que como él cumplen injustas sanciones.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara declaró desde la prisión de Guanajay en Artemisa que está más fuerte que antes, no hay que perder la fe y hay que mantener la misma energía que hace 3 años. Martí Noticias obtuvo el audio de la más reciente llamada telefónica del líder del movimiento San Isidro, gracias a la colaboración de Claudia Genluis, activista y curadora de arte, amiga personal de Otero Alcántara.
Por aquí el hermano de Alcántara sigo súper conectado y sigo la misma fuerza y posiblemente más fuerte que antes, más maduro. Lo que no nos mata lo hace más fuerte, por lo tanto. Yo creo que no debemos perder la fe. Yo creo que sí, debemos seguir con la misma energía de hace 3 años, de hace 5 años. Hace 5 años nadie pensó que iba a haber un día 11. Entonces, hoy por hoy, estamos cada día más cerca de libertad. Y estoy súper conectado, aún que me cueste la vida, aunque me cueste la propia vida, y aunque, nada, no vamos a morir algún día. Con 20, con 30, con 60, con 100 años, nos vamos a morir. Entonces, mejor echar toda esta vida en función del otro, en función de nuestros hijos, en función de que este país todavía va en lo que no. Desde aquí, de cualquier realidad del mundo, no solamente Cuba, yo creo que cada uno de nosotros, como decía Mauricio Pacheco, como decía Olmi, en cada lugar del mundo, que cada uno prende una vena, estamos súper conectados.
Luis Manuel Otero Alcántara, fundador del movimiento San Isidro, fue encarcelado el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse a las protestas. Al año siguiente fue condenado a 5 años de prisión por desórdenes públicos, desacato y ultraje a los símbolos de la patria. Desde entonces permanece recluido en la prisión de máxima seguridad de Guanajay. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia y está exigiendo su libertad. Y el jurista cubano Eloy Viera Cañibe dijo hoy en la plataforma X que a 3 años del 11J los reclamos de ese día permanecen: comida, bienestar, libertad, cambio de régimen. La violencia estatal desplegada ese día y la posterior, que incluye desde muertos y torturados hasta cientos de presos políticos, permite que el miedo también permanezca, declaró Viera Cañibe. Por su parte, el Centro de Asesoría Jurídica Cubalex también considera que las causas que desencadenaron el estallido social de julio de 2021 siguen vigentes. En la isla sigue habiendo un panorama alarmante de represión y graves violaciones de derechos humanos, subrayó la ONG en un comunicado. Precisamente Cubalex destacó además que la situación de los manifestantes sancionados es aún peor. La directora de la ONG, Larixa Diversen, así lo expresó a Martín Noticias.
De manera general, durante este último año, y sumando incluso los 3 que han pasado desde las protestas del 11 de julio, la situación de los manifestantes que fueron sancionados sigue empeorando, especialmente aquellos que continúan privados de la libertad. Hemos registrado un aumento considerable de las denuncias por falta de atención médica y falta de condiciones mínimas de vida, como acceso a agua potable, acceso a medicamentos, acceso a alimentos. Muchas de estas situaciones se han denunciado como forma de castigo. O sea, las autoridades penitenciarias han utilizado la atención médica como una forma de castigar a las personas, especialmente a los manifestantes. También por las recientes declaraciones de la jueza que está solicitando asilo en Estados Unidos, hemos tenido información que el Tribunal Supremo, el titular del Tribunal Supremo, ha dado indicaciones de negar beneficios de excarcelación a los manifestantes el 11 de julio y que estarían obligados a cumplir la mayor parte de la condena en prisión.
3 años después de las protestas, al menos 669 personas continúan en las cárceles cubanas, indicó a nuestra redacción el Grupo Justicia 11J, organización independiente que monitorea a los presos políticos en la isla. Y reconocidas organizaciones internacionales unieron sus voces hoy para condenar las violaciones de los derechos humanos en Cuba. En un comunicado conjunto, una decena de agrupaciones señalaron que los efectos del 11J persisten hasta la actualidad, afectando a miles de familias cubanas. El texto destaca que para limitar el ejercicio del derecho a la protesta y la libertad de expresión, se han intensificado las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas de corta duración y la vigilancia, entre otras prácticas sistemáticas. Entre las ONGs firmantes están Artículo 19, Conexión de Artistas en Riesgo, Civil Rights Defenders, Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Justicia 11J, el PEN Internacional y el PEN de Escritores Cubanos en el Exilio. Por su parte, el activista Alberto Turis Betancourt dijo desde La Habana, Martín Noticias, que un agente policial le advirtió que no podía salir hoy de su vivienda.
Ahora mismo pude conectarme, después de varias horas sin poder conectarme, la conexión está tumbada, hay que anclarse a otros teléfonos o anclarse a una red wifi para poder comunicarse con los demás. Dos oficiales de civil o dos personas de civil, sabrá Dios quiénes son los que están vestidos de civil, detrás de esa ropa puede haber cualquier sujeto, pero realmente la policía está en cada esquina. Ayer en la noche se presentó en la puerta de mi casa a las 9:15, 9:17 un sujeto llamado Castillo y me dijo que salir hoy día 11 o 12 a la calle voy a ser arrestado, pero no podía salir. Y como puedo ver, muchos hermanos me han contactado y me han dicho lo mismo, me han dicho que han sido citados, que han sido amenazados de salir.
Estados Unidos aseguró hoy que su mensaje inequívoco al gobierno de Cuba a 3 años de las protestas del 11J es que la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales no es negociable. El secretario de Estado, Anthony Blinken, destacó en una declaración la valentía del pueblo cubano y reiteró el llamado de Washington a la liberación inmediata e incondicional de las personas detenidas el 11J y de todos los presos políticos en Cuba. Decenas de miles de voces se alzaron al unísono, haciéndose eco de un profundo llamado al cambio, la justicia y un gobierno que escuche a sus ciudadanos, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense. Blinken subrayó que el pueblo cubano no será silenciado, como tampoco lo será el compromiso de Estados Unidos de apoyarlo en su búsqueda de un futuro más brillante y libre. Por su parte, un grupo bipartidista de congresistas estadounidenses conmemoró en Washington, D.C. el 3er aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Los congresistas republicanos María Elvira Salazar y Carlos Jiménez y sus colegas demócratas Debbie Wasserman Schultz y Rob Menéndez, junto con la activista cubana exiliada Carolina Barrero, sostuvieron una conferencia de prensa para conmemorar el 3er aniversario de las protestas del 11 de julio del 2021 en Cuba. La congresista Salazar.
Hoy hace 3 años, valientes cubanos salieron a las calles protestando y pidiendo libertad y el fin de la opresión del régimen castrista. Estos cubanos no tenían ni comida, ni electricidad, ni agua, ni medicina, se lo habían perdido todo. Y también habían perdido el miedo ese mismo día.
La activista Carolina Barrero mencionó los nombres de varios presos políticos, como José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, entre otros, y expresó que el 11 de julio del 2021 marcó un punto de partida en la historia de Cuba.
On July 11, 2021,
ella dice que el 11 de julio del 2021 los cubanos probaron lo que la libertad se siente como una experiencia colectiva y que no hay vuelta atrás. Por su parte, la congresista Wasserman Schultz dijo que los cubanos pro-democracia han sido silenciados y que otros deben ser su voz y exigir el fin de la opresión del régimen cubano. Añadió que le inspira el valor de los que salieron a las calles ese día y que quiere asegurarse de que el Congreso de Estados Unidos cumpla con su obligación moral de combatir el comunismo y dar esperanza a quienes lo necesitan. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
3:13, tiempo de informaciones de Estados Unidos. Estados Unidos impuso hoy sanciones al Tren de Aragua, una pandilla venezolana que comenzó en una prisión y se ha extendido por América Latina. El grupo fue designado como una organización criminal transnacional por tráfico de personas, violencia de género, lavado de dinero y narcotráfico, dijo el Departamento del Tesoro en un comunicado. Brian Neeson, subsecretario del Tesoro para Asuntos de Terrorismo e Inteligencia, dijo que Estados Unidos desplegará todas las herramientas y autoridades contra organizaciones como el Tren de Aragua. Neeson agregó que estos grupos se aprovechan de poblaciones vulnerables participan en actividades criminales a través de las fronteras y abusan del sistema financiero estadounidense. Washington ofrece hasta 12 millones de dólares en recompensas por información que conduzca al arresto o condena de los cabecillas del Tren de Aragua. Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que exige a los electores una prueba de ciudadanía al momento de registrarse para votar. Héctor Contreras informa.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos, de mayoría republicana, aprobó con 221 votos a favor y 98 en contra el proyecto Ley de Protección de la Elegibilidad de Votantes Estadounidenses que prohíbe a los no ciudadanos votar en las elecciones federales. Vale la pena aclarar que esta práctica ya está prohibida por la ley, ya que el voto es un derecho reservado exclusivamente para los ciudadanos estadounidenses. No obstante, las afirmaciones sin fundamento del expresidente Donald Trump sobre un posible fraude electoral en 2020 hizo que la propuesta tomara fuerza ahora cuando restan pocos meses para las elecciones presidenciales que se realizarán el 5 de noviembre. El proyecto aprobado por la Cámara Baja y que ahora deberá pasar al Senado exige una prueba de ciudadanía a los estadounidenses votantes antes de registrarse. Otro de los requerimientos incluidos en la propuesta será el de purgar las listas de votantes a fin de buscar posibles no ciudadanos que estén en ellas y que puedan ejercer el derecho al voto. Los republicanos del Congreso argumentaron que el gran número de inmigrantes llegados a través de la frontera sur del país podrían encontrar algunas formas de votar en los próximos comicios, una práctica que tendría una terrible repercusión en el ejercicio democrático de los estadounidenses. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, habló sobre la medida y puntualizó.
Muchos de los demócratas quieren que todos estos ilegales participen en nuestras elecciones federales. Quieren que voten. No se puede sacar ninguna otra conclusión cuando la Casa Blanca anunció que vetaría el proyecto de ley. Efectivamente, entregaron nuestras elecciones a todos los extranjeros ilegales que han venido aquí.
Algunos especialistas consideran que la propuesta podría no tener un futuro asegurado en el Senado de mayoría demócrata, ya que esta bancada considera que el proyecto de ley es una forma de supresión de votantes y un truco de los republicanos destinado a sembrar la confusión y la desconfianza entre el electorado. Un estudio publicado recientemente por el Centro Brennan en 42 jurisdicciones que representaron más de 23 millones de votos en las elecciones presidenciales de 2016 encontró solo 30 incidentes de posible voto de no ciudadanos, una cifra que equivale a menos del 1% de los votos emitidos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Informaciones de América Latina. La ONG Cristosal dijo que ha documentado la muerte de más de 260 personas, cuatro de ellas niños, bajo custodia del Estado salvadoreño, tras ser detenidas durante el régimen de excepción implementado para combatir a las pandillas. En un informe, la organización salvadoreña afirma que una amplia investigación permitió probar que 261 personas adultas y adolescentes y cuatro niñas y niños murieron bajo custodia del Estado entre marzo del 2022 y abril de 2024. El gobierno del presidente Nayib Bukele defiende el estado de excepción, argumentando que se ha frenado la violencia de las pandillas y la seguridad pública ha aumentado significativamente. Y conocido durante años como uno de los países más peligrosos del mundo, Venezuela registra una importante disminución de los homicidios, pero sus bandas expandieron por América Latina y las que quedan en el país extorsionan sin piedad en los barrios más pobres. La agencia AFP tiene además las declaraciones del criminólogo Luis Isquiel.
Durante años, Venezuela fue considerado uno de los países más peligrosos del mundo, pero hoy algunos dicen andar más tranquilos por las calles. Las estadísticas corroboran esta sensación. Entre 2016 y 2023, la tasa de homicidios cayó de 91,8 a 26,8 por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio Venezolano de la Violencia, una ONG independiente. El gobierno cifra la tasa de homicidios de 2023 en 5,2 y asegura que los robos disminuyeron 33%. Esta aparente mejora en la seguridad responde, según los expertos, a la dolarización, el fin de la hiperinflación, la ligera recuperación económica y un importante despliegue de las fuerzas del orden. Pero también incidió la masiva migración durante la crisis económica.
Pero sobre todo la migración que se ha producido en los últimos tiempos, que es una migración de jóvenes, varones, de los barrios y pueblos de Venezuela, es decir, de los sectores populares del país. Porque era allí donde estaba concentrado el grueso de las víctimas y victimarios de los homicidios.
Esta migración implicó que algunas bandas exportaran parte de sus elementos. La más conocida es el Tren de Aragua, creada en 2014 y que se convirtió en una multinacional criminal con ramificaciones en América Latina. Las autoridades aseguran que el Tren de Aragua fue desarticulada. Su sede en la cárcel de Tocorón, en el oeste del país, fue desmantelada en medio de una intervención en 7 cárceles donde operaban otras bandas. Pero aunque estas operaciones sin duda debilitaron a las pandillas, están lejos de haber desaparecido. Mientras los robos disminuyen, aumenta la extorsión, y barrios aparentemente tranquilos son en realidad controlados por bandas.
El delito evoluciona no solo en Venezuela, sino en todas partes del mundo. Se adapta a las realidades sociales, políticas, económicas. Y eso ha venido ocurriendo también en Venezuela. Muchas bandas que se dedicaban al secuestro expreso, hoy se dedican a la extorsión.
No hay estadísticas sobre megabandas o extorsión, pero según expertos, existen y están conformadas por cientos de personas armadas hasta los dientes. Los analistas advierten además sobre la corrupción y la desconfianza en las fuerzas del orden.
Y mientras la Armada colombiana busca a 4 desaparecidos en el naufragio de una embarcación con migrantes en el Caribe, el presidente Gustavo Petro dice que el cierre de pasos fronterizos en Panamá solo causará más muertes en el mar. Manuel Arias reporta desde Colombia.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó la medida adoptada por el gobierno de Panamá, que ordenó el cierre con barreras de púas de varios pasos fronterizos hacia la selva del Darién. El mandatario colombiano aseguró que esto solo traerá a ahogados en el mar, por lo que se debe trabajar para eliminar las causas del fenómeno migratorio y no revictimizar a los migrantes.
Y detener esas migraciones, pues no es un asunto en realidad de púas en la selva, porque vendrán ahogamientos en el mar, sino que tiene que ver es con que se acaben los bloqueos y las sociedades latinoamericanas puedan tener más prosperidad.
En medio de las reacciones que ha generado la política restrictiva panameña, una embarcación con al menos 20 migrantes naufragó en aguas del Caribe, con un saldo de una persona muerta, 15 rescatados y 4 desaparecidos, que son buscados por la Armada colombiana, como señala el capitán de fragata Guillermo Lozano.
La Armada de Colombia continúa con los esfuerzos de búsqueda a través de sus capacidades para poder dar con el paradero de 4 personas que aparentemente son las que faltan por rescatar. Estas personas de diferentes nacionalidades aparentemente intentaban cruzar hacia Centroamérica.
El presidente Petro reiteró su tesis sobre que la migración se frena eliminando los bloqueos y sanciones comerciales, como las impuestas por Estados Unidos contra Venezuela, y mejorando las economías de los países del sur. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
3:22, noticias internacionales. Israel vuelve a lanzar misiles sobre la ciudad de Gaza y afirma que está atacando infraestructura y agentes terroristas. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
En unas escenas verdaderamente espeluznantes, residentes de la ciudad de Gaza quedaron atrapados entre los escombros de sus hogares, mientras que en las calles cuerpos yacen sin vida como resultado de un nuevo e intenso ataque israelí en la capital del enclave palestino. En tanto, desde el ejército israelí aseguran estar llevando a cabo una operación militar contra infraestructura y agentes terroristas, y pese a que a través de su perfil de X aseguran haber tomado medidas de precaución para minimizar el riesgo para los civiles en áreas de combate activo, lo cierto es que en los últimos meses, a medida que la ofensiva israelí se intensificaba en el sur, cientos de miles de palestinos volvieron a sus hogares en ruinas para, una vez más, enfrentarse a órdenes de desalojo. Así, y pese a las instrucciones del ejército, muchos residentes decidieron permanecer y se negaron a obedecer la orden, asegurando que no hay lugar seguro en el que refugiarse. En tanto, las conversaciones encabezadas por Estados Unidos, Egipto y Qatar continúan en marcha y desde Washington altos funcionarios manifestaron su prudente optimismo ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Desde la Casa Blanca, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo:
Hemos estado trabajando muy, muy duro en esto y todavía quedan algunas brechas en las posiciones de ambos lados, pero no habríamos enviado un equipo allí si no pensáramos que teníamos una oportunidad.
Kirby aseguró que estudiarán toda oportunidad posible para alcanzar un acuerdo de paz. En tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se enfrenta a la oposición de su propio gabinete, que rechazan cualquier forma de pacto que detenga la guerra de forma definitiva antes de que Hamas sea absolutamente vencido. En tanto, cada vez son más las voces de ciudadanos israelíes en contra de su gobierno, al cual exigen el fin del conflicto armado y la vuelta a casa de quienes permanecen secuestrados muertos en manos de Hamas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
3:24, así va el mundo. Rusia incluyó hoy en su lista de personas y organizaciones que fomentan el terrorismo a Yulia Navalnaya, la viuda del opositor Alexei Navalny, un día después de que un tribunal de Moscú emitiera una orden de detención en su contra. Estados Unidos dijo que tiene pruebas de que los rebeldes hutíes de Yemen han utilizado armas suministradas por Irán para efectuar más de 100 bombardeos contra objetivos terrestres en Israel, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, así como contra barcos comerciales en el Mar Rojo y el Golfo de Adén. Israel presentó una lista que identifica más de centenar de trabajadores de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo como supuestos miembros activos del movimiento de resistencia islámica Hamás. El ministro de Turismo español condenó las acciones de un pequeño grupo de manifestantes que rociaron a turistas en Barcelona con pistolas de agua el pasado fin de semana, afirmando que no representan la cultura de hospitalidad del país. En nuestra sección de ciencia y tecnología, Danilo Fuentes Cortés nos explica sobre viajar al espacio en un avión en vez de en cohetes. Ha sido un sueño abandonado en el amanecer de la astronáutica, pero eso podría convertirse en realidad gracias a recientes avances tecnológicos.
Estamos acostumbrados a que sean cohetes los vehículos que transportan naves desde la superficie de la Tierra al espacio. Pero ahora hay otra posibilidad, aviones que por sus propios medios asciendan lo bastante como para llegar al espacio y alcancen una velocidad suficiente como para ponerse en órbita a la Tierra. Esa opción se abandonó en favor de los cohetes, esencialmente porque parecía imposible para un avión volar tan rápido. Sin embargo, un avance tecnológico reciente, sumado a un logro alcanzado hace 20 años, ha dado fuerza repentina a la idea de los aviones para viajar al espacio. Aunque los cuantiosos vuelos de las lanzaderas espaciales norteamericanas y la prueba de una lanzadera rusa análoga recuperaron la idea de un avión para el trayecto de descenso desde el espacio, el ascenso no era en absoluto como el de un avión. Por su parte, los vuelos de aviones como el X-15 estadounidense, que batieron récord de velocidad, no llegaron a ser lo bastante rápidos. Recientemente, sin embargo, se ha conseguido un avance tecnológico que podría comenzar a cambiar las cosas radicalmente. Como parte de un nuevo estudio financiado por la NASA, investigadores de la Escuela de Ingeniería y Ciencia Aplicada de la Universidad de Virginia en Estados Unidos han demostrado por primera vez que el flujo de aire de motores supersónicos de reacción puede controlarse mediante un sensor óptico. El hallazgo podría conducir a una estabilización más eficiente de los aviones a reacción hipersónicos. Además, este equipo logró el control adaptativo de un motor de tipo scramjet, lo que constituye otro hito para la propulsión hipersónica. Los sistemas de control adaptativo de motores responden a los cambios en la dinámica para mantener óptimo el rendimiento general del sistema. Aunque aún queda mucho por hacer, dijeron los investigadores, los sensores ópticos pueden ser un componente clave para un futuro que se creará realidad los viajes de ida y vuelta al espacio en avión. Estos avances técnicos e innovaciones se publicaron en la revista académica Aerospace Science and Technology. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y hoy en nuestra nota de cierre, Alfredo Jacomino habla sobre Groucho Marx.
You must do your best tonight. Be on your toes, men. There's an honored guest tonight.
Nos hizo reír desde bien temprano y le dieron un Oscar honorífico demasiado tarde. Hablamos de Groucho Marx, quien junto a unos locos simpáticos hijos de su misma madre eran conocidos en Hollywood como los hermanos Marx. Eran cinco. Groucho, el líder de la banda, Harpo, tocaba el arpa y hacía el papel de mudo. Chico, genial al piano, Seppo y Gummo. Seppo, más inclinado a la ingeniería, abandonó pronto la actuación y Gummo, quien peleó en la Primera Guerra Mundial, más tarde se dedicó a los negocios. Hay películas en que salen los cuatro, pero en la mayoría aparecen tres: Groucho, Harpo y Chico. La imagen de Groucho es imborrable y única. Tabaco en la boca, cejas gruesas, gafas y un ancho bigote. Hacía un humor inteligente con frases irónicas cuya intención dejaba siempre el buen sabor de boca. Muy tarde en el tiempo, una academia cinematográfica se acordaba de él.
Tonight, the Academy is proud to pay this tribute to Groucho Marx and the Marx Brothers.
Una noche de abril de 1974, un emocionado Jack Lemmon le presentaba el Oscar honorífico a Groucho Marx. El viejo cómico
con 83 años a cuestas, dice: quiero agradecer a todos los que votaron por mí para recibir este premio. Ojalá Harpo y Chico pudieran estar aquí para compartirlo conmigo.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de esta emisión del noticiero.